Básicamente el tribunal entendió que la hoy vicepresidenta, cuando fue presidenta, fue la beneficiaria, junto con Lázaro Báez, de un sistema corrupto para obtener grandes sumas de dinero a partir de la concesión irregular de obra pública en Santa Cruz. Ayer el tribunal dio a conocer un adelanto de fundamentos, los fundamentos los va a anunciar el próximo 9 de marzo. En ese adelanto de fundamento habla de un mecanismo de corrupción en el que participan un montón de personas, todas complotadas para beneficiar económicamente a Cristina Fernández de Kirchner y a Lázaro Báez.
Eso es lo que entiende el tribunal. Ahora,
sí, claro,
para llegar a esa conclusión, el tribunal, uno supone, bueno, tuvo pruebas, tuvo declaraciones, tuvo distintas instancias que fue confirmando esto. ¿Esto fue así en el proceso judicial?
Mira, el adelanto de fundamentos que dio ayer tiene una cantidad de contradicciones enormes. Arranca diciendo que no se va a meter en la decisión política de adjudicar obra pública a Santa Cruz, y al renglón seguido dice, pero le adjudicaron demasiada obra pública en Santa Cruz entre 2013 y 2015. Después dice que el grupo de Lázaro Báez creció exponencialmente gracias a los contratos de obra pública. Y chocolate por la noticia. La mayoría de las grandes constructoras en la Argentina crecieron gracias a los contratos de obra pública. Alguna de ellas, incluso contratadas, contratos obtenidos durante la última dictadura. El ejemplo más claro son las autopistas en la ciudad de Buenos Aires. Históricamente esto viene pasando así. Lo que pasa es que la diferencia respecto de todas las otras constructoras es que a ninguna de las otras se la había juzgado. El documento, eso de pronto habla de relaciones promiscuas, jueces hablando de relaciones promiscuas entre funcionarios y empresas. Ellos, este fin de semana, quedaron con la cola al aire. Habla todo el tiempo el adelanto de fundamentos de una apariencia de licitud, una apariencia de legalidad. Ahí no hay mucha alternativa, o es legal o es ilegal. Entonces, si el tribunal dice, por ejemplo, acciones legales ab initio, es decir, al principio eran acciones ilegales que luego se transformaron en acciones ilegales, va a resultar muy difícil cuando tengan que explicar en un fallo grande este tipo de cuestiones. Y además involucra directamente a Cristina Fernández de Kirchner como beneficiaria a partir de, lo voy a leer textual, su participación en los beneficios económicos producto del delito obtenidos por intermedio de vínculos contractuales y comerciales con Lázaro Antonio Báez. Estos son los hoteles, las sociedades Otesur y Los Sauces. Es decir, que hubo 84.500 millones de pesos de beneficio para Lázaro Báez, y la participación de Cristina Fernández de Kirchner en ese robo, por llamarlo de alguna manera, fue el alquiler de habitaciones y de propiedades en las empresas Los Sauces y Otesur. La verdad que si son corruptos con esta guita, son unos idiotas.
Claro, pero además hay que entender, Néstor, que todo esto que trataron de ir construyendo los jueces y los fiscales, sobre todo los fiscales en la instrucción, una y otra vez fueron bajados esos argumentos, ¿no?
Sí, pero igualmente el tribunal, más allá de todo lo que pasó, de todo lo que intentamos contar respecto de los argumentos alegatos de la defensa, el tribunal está muy en línea con lo que dijeron los fiscales. Salvo en el punto en particular en el que descartan la asociación ilícita, y además lo hacen con un argumento que es una pobreza enorme, pero bueno, más allá de esa diferencia, en el resto casi te diría que calcan las expresiones de los fiscales.
Ayer te escuchaba haciendo un repaso de la cantidad de situaciones que tuvo que vivir Cristina Fernández en torno a las distintas investigaciones desde el 2012, 2013 para acá. Si serías tan amable de recordarme cuáles fueron todas las situaciones que le pasaron en relación a estas causas.
No podría recordarlas todas, además esto tampoco tiene un rasgo de originalidad de mi parte, lo leí creo que en redes sociales. Había alguien que decía la persiguieron, le acortaron un día el mandato, le rompieron toda la casa en el sur, le allanaron el departamento en la Recoleta, la llevaron a hacer 8 indagatorias el mismo día que cumplía años su marido muerto, la procesaron como jefa de una sucesión ilícita, no como una sino como varias, intentaron matarla y hoy la condenan. ¿Qué tiene que pasar para que se den cuenta que ya la tocaron? ¿Hasta claro. cuándo van a seguir cantando si la tocan a Cristina que quilombo se va a armar?
Claro. Es que es tal cual, ¿no? Bueno, y en ese marco, digo, Néstor, vos ves que este escándalo que se destapó, que vos publicaste el domingo en Tiempo Argentino, puede generar, digamos, un trastocamiento de las relaciones de poder en la Argentina, porque bueno, es precisamente la vinculación de Ercolini, ¿no? Julián Ercolini, Maíquez, toda esta runfla de jueces, de fiscales, que están ahora expuestos, como decías vos, con la cola al aire, pero que hasta ahora, bueno, solo renunció Julián Leunda, digamos que es un funcionario del gobierno nacional.
Mira, yo soy naturalmente escéptico y descreído porque transito
pasillo judicial.
Claro, todos los días, entonces es casi como una obligación. Yo la verdad que no tengo grandes expectativas, pero hoy pasó, esta mañana pasó algo que es que la fiscal, la misma sí. fiscal de Bariloche que aparece mencionada en los chats como acordando el cierre rápido de la causa con el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Maíquez, la fiscal hoy requirió una serie de medidas de prueba, formuló la imputación contra los 4 jueces, los funcionarios y los directivos del grupo Clarín, pidió, por ejemplo, el levantamiento del secreto bancario y fiscal, señaló un dato que me parece que es fundamental, viste que en los chats se habla de fabricar facturas, Maíquez dice, a ver si se puede conseguir una facturita. Bueno, efectivamente esas facturitas truchas, según dice la fiscal, están en la causa. Claro. Las presentaron los directivos de la sociedad que tiene la casa de Joe Lewis ahí en Lago Escondido.
Sí, Nicolás Van Dismar, que para nosotros es una figura muy muy conocida en nuestra zona.
Ah, bueno, esas cosas de la localía a mí se me escapan. Pero concretamente lo que dice es que jueces de la nación que tienen su vida bancarizada, que conocen las leyes, el ministro de seguridad bonaerense de la capital federal, presentaron como justificativo de gasto facturas que fueron emitidas 15 días después de que se realizara el viaje y que además fueron pagadas en efectivo, facturas de 100.000 pesos que fueron pagadas en efectivo. Es casi obsceno que te digan eso en el marco de una causa judicial. Hasta ahora venía todo como muy tapado. Esto que hoy la fiscal requirió, la denuncia la tiene desde octubre pasado. Entonces, es todo muy raro. Yo tengo la sensación de que la revelación del fin de semana lo que hizo fue alterar el curso de una historia, de una causa que iba derecho al archivo y que ahora el hecho de saber puede generar algo que tenga algún viso de investigación.
Néstor,
pero insisto, soy escéptico respecto a eso. Sí,
Néstor,
perdón.
No, está bien. Con respecto a el papel de Clarín, a mí me parece que, y acá viene la pregunta, plantea como una perspectiva histórica sobre quiénes son y qué roles cumplen los que estaban en estas reuniones, en estos chats. Después utilizan palabras como, por ejemplo, ni olvido ni perdón. Cristina se refiere a ellos en un momento también como Junta Judicial. ¿Qué mirada haces vos con respecto al papel de Clarín a lo largo de la historia sentada ahí en esa mesa?
A lo largo de la historia nos quedamos hasta mañana. En este caso en particular, la sensación que tengo es la de un patrón invitando a sus empleados destacados a una actividad lúdica para decirle mira cómo te quiero y asegurarse, de alguna manera asegurarse que van a seguir siendo fieles a ese patrón.
Clarísimo, entonces, y con respecto también a no me acuerdo la expresión que refiere, que no está, ella no la muestra en el, Cristina no la muestra en el video, pero refiere en una expresión también algo así como le tiramos un mapuche, una palabra así, refiere de lo que fue también la conversación, y también con el papel que tuvo que ver con la Patagonia, ¿no? Con el lugar en el que estaban reuniéndose, también levanta algunas suspicacias, me imagino, ¿no?
Limpiamos un mapuche.
Así es.
además durante todo el intercambio de chats hablan todo el tiempo, dice, no hicimos nada malo, no matamos a ningún mapuche, acá no murió ningún mapuche. Expresiones de ese tipo hay muchas, y hay otras, hay algunas especialmente vinculadas con periodistas que son insólitas. Claro. Gente que dice respetar la libertad de expresión trata con un desprecio, con términos insultantes, con adjetivos descalificativos a periodistas, muchos de los cuales yo conozco, con algunos no comparto nada ideológicamente, pero lo sé, gente laburadora, gente que se rompe el traste laburando, la verdad es vomitivo todo. Sí.
¿Cómo ves, por último, Néstor, digo, y te llevo más a tu perfil de analista, digamos, cómo ves la cuestión de esta renuncia de Cristina a la candidatura? ¿Crees que finalmente eso es más es parte de una estrategia? ¿Crees que es posible que eso se revierta de alguna manera? ¿Cómo lo ves? ¿La ves proscripta?
Lo primero, te agradezco que me des un rol de analista que me queda recontra grande.
Bueno, pero ¿no? También lo haces, yo porque...
a mí me sorprendió, sí. Y me mueven dos reflexiones. La primera es que el hecho de anunciar que no va a ser candidata a nada vacía de contenido al fallo. Si el objetivo del fallo era correrla de la cancha vía la inhabilitación perpetua de ejercer cargos públicos, el hecho de que inmediatamente después del fallo le diga, ¿sabes qué? No me corres vos, me corro yo. Le vacía de contenido al fallo. Alguno podría estar pensando, ¿y para esto hicimos 3 años y medio de juicio? O sea, al final se iba a bajar. Bueno, lo cierto es que ese vaciar de contenido también está privando a la sociedad argentina de una dirigente política de mucho juste, probablemente la dirigente política más importante, ya sea que la ames o la odies, sea por amor o por odio, es un referente político ineludible en la Argentina. Están privando a la Argentina de tener en el terreno de la política a ese actor significativo, con lo cual ese objetivo de vaciar a la política de contenido también lo han conseguido. Entonces me da una sensación dual. Cristina, cada vez que anunció algo de esta naturaleza, terminó cumpliéndolo. Yo no me la imagino que después de un operativo clamor ella revea su decisión anunciada ayer, sobre todo porque esa condena que salió ayer en el próximo proceso electoral todavía va a estar vigente, pues de una manera que no hay tiempo para que quede firme, tampoco hay tiempo para que se revierta.
Claro, lamento tener que coincidir con tu análisis, pero sí, coincido. Bueno, Néstor, te agradecemos muchísimo el trabajo que estás haciendo y que ojalá esta cosa que se ventiló el pasado fin de semana, que también abre otra discusión, ¿no?, sobre lo público, sobre la posibilidad de acceder a información que es privada, pero que a la vez tiene interés público. Bueno, digo que esto también es una discusión que nos tenemos que dar los periodistas, ¿no? No sé...
Sí. Bienvenida sea esa discusión. Ojalá se abriera un enorme debate entre todos los periodistas del país sobre esto que ocurrió el fin de semana. Quiero esa discusión y quiero darla, y quiero estar en cada uno de los lugares donde se dé esa discusión. Lo que es absolutamente necesario, yo creo que es necesario un manipulite en el Poder Judicial y también en el periodismo.
Sí, podríamos empezar por el periodismo, estaría bueno, la verdad. Gracias, Néstor, un abrazo grande. Che.
Abrazo.
Hasta luego.